Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Me faltarían los fritos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también. Palomitas. Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Sí, ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos, porque nosotros sí despedimos el año a lo grande. Hoy, peliculeando, en este 29 de diciembre de este 2023, el último programa. Y bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas, de las noticias, de todo lo que ha pasado. Además, este programa que llega gracias a Cinemar, el cine que ustedes pueden disfrutarlo no solo en Tegucigalpa, sino que San Pedro Sula y La Ceiba. Y todo parece complicado si diriges al peor equipo. Es el estreno que hay este fin de semana de Fútbol del Mundo. No te pierdas Gol Gana a partir del día de ayer en Cinemar. Entradas disponibles en taquilla o también en cinemarca.com. Además, prepárate para los fuegos artificiales, porque sale Priscila de Sofía Coppola, que ya llegó también a Cinemar, y también a volar con nuestro estreno de Pato, película que ya está en cartelera, y creo que esta película le ha ido al suave, le ha ido bien. Y también despertará la fuerza maligna del bosque para salvar. Tendrás que enterarse del caos. Ritos ocultos también en cines, gracias a Cinemar. Pero bueno, hoy ya listos para peliculeando. Ya está con nosotros don William Vega, porque, bueno, si su no puede, si su le ha tocado feo ahorita trabajar entre la higieneada y la chambeada, le ha tocado feo. Pero bueno, ¿cómo estás, William?
¿Qué tal? Buenos días, saludos a cada uno de ustedes. Y pues sí, aquí preguntándome qué estaba pasando, ¿verdad? Porque yo también hoy como
estabas en un universo extraño.
Un universo extraño, no hubo programa en la mañana, o no sé qué pasó, hasta ahorita que René más o menos me contó cómo estaba la cosa. Y bueno, yo creo que hoy, la verdad, siento como que es un día medio raro para todos, culminando el fin de año. Y bueno, yo creo que también todo el mundo está ocupado en los trabajos, como que ya queriendo
salir. Recordar que ya ahorita
la gente que trabaja en un banco, por ejemplo, muchos, ya tiene
muchos
que
muchos están en este momento ahorita pipa para el último, bro.
Exacto, ya. Entonces yo creo que como que nos agarró en curva de repente, ¿verdad? Siempre te has fijado que entre Navidad y Año Nuevo el tiempo va volando
más rápido.
Esa semana, sí. Entre las dos cosas. Pues
pareciera que quieren armar el pichingo para reventarlo a la
así como a la prisa, ya, para que terminen.
Ya quiero arrancar el otro, ya quiero comer, Semana Santa.
Ya quieren ir
a Semana Santa. Pero bueno, William, estrenos de este fin de semana. Está Gol Gana, una película que llama mucho la atención. Se estrenó tuvimos la invitación.
Ayer
tuvimos la invitación para ir, pero no pudimos por cosas familiares. Pero una película que llama mucho la atención, obviamente por el tema ese de que creo que esta fue un equipo que no ganaba nada y bueno, por el estilo. Bueno, la película es más reciente, que es neozelandesa, si no me equivoco, ganadora de un premio Oscar. Aparece Taika Waititi, tu amigo.
Y no, es tu amigo.
A mi amigo es. Sobre sí. El hecho verídico de lo que le dio vuelta al mundo ahí en el 2001, que la selección nacional de fútbol de Samoa Americana sufrió la peor derrota de todos los tiempos, cuando fue vencida por la selección australiana. ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto?
Sí,
31
sí.
Goles 31 a 0. Sí. Y lo estranguló. A partir de ese episodio, pues la película sigue a Thomas Roger, que es Michael Fassbender. Este, para mí, pudo haber sido un buen Batman, no sé por qué. Un Bruce Wayne.
Bueno, fíjate, hablando
siempre
de
eso. La pinta ahí, siempre tira, espérate, terminemos y después me dice. Ese es un entrenador reclutado para cambiar la suerte del equipo, ayudando a, obviamente, volver a poder darles ánimos a estos hipotes y darle alegría a los habitantes de esa pequeña isla del Pacífico. Es la película que se estrena esta semana.
Así es. ¿Qué vas a decir? No, que el otro día, hablando de gente que pudo haber sido Batman. El otro día mirábamos con mis papás el refrito de Milagro en la calle 34, que salió allá por el 94 con la misma miquita esta que salió en Matilda.
Ajá. La original, ¿verdad?
Sí, la original. Pero no, el chavo que sale en esa película siempre
me escapa.
No, en esta, en el refrito de Milagro en la calle 34.
Ajá, ajá, ajá.
Salía este man, ay, me escapa el nombre, espérate, ya te lo voy a buscar, porque dije yo, bueno, ese man tiene la pinta de
Batman,
de un Bruce Wayne, de un Batman podría ser, ¿verdad? En aquel entonces, claro, ya este actor ya está un poco grandecito, ¿no? Y ya le digo cómo es que se llama, porque este man me confundo con el que salió en la boda de mi mejor amigo. Es un man, ya te digo cómo es que se llama, ajá. Dylan McDermott.
Ajá.
Que también salió en varias series de televisión.
Es en la boda de mi mejor amigo con Julia Roberts.
Sí, pero no es el mismo actor, se parecen. Oh. Este otro actor que se parece a este Dylan McDermott es el que acabamos de ver hace poco en la película más reciente de Scream. Que
sería la 7, ¿no?
Que sería la 6. Sería la 6. Bueno, es spoiler. No, no, es que bueno, no, mejor no, porque hay
gente
que
no. Ya pasó la película, pues ya no hay spoiler.
Ya casi un año desde que salió, sí, ¿verdad?
Bueno, es como la vez pasada, escucho un breve. Disculpe, voy a dar spoiler, pero fíjense que He-Man, y hablando de la película de He-Man, de la del 80 y la pico de la.
Es que hay gente que no la ha visto, pero bueno, en Scream 6 él era uno de los antagonistas, Dermot Mulroney, que también apareció en esa de La boda de mi mejor amigo. Entonces tenés esos actores que posible tenían esa pinta, ¿me entendés? Como de alguien de dinero, así, pero.
En ese negro. Momento.
En ese momento, ¿verdad? Creo yo que pudieron haber sido unas buenas opciones para. Lo que fue el papel de Batman, pero esos actores se han caracterizado por ser de tabla media, digámosle.
Bueno, saludo para Denis Peralta. ¿Sabes uh-huh. qué me puso Denis ahorita? Uh-huh. Que ayer tuvo el gusto culposo de él.
¿Cuál?
Me volé todo el concierto de RBD en el regreso en México.
Hijo de puya. Mira.
Bueno, y me critican a mí cuando quiero escuchar Moenia, yo.
Qué barbaridad. Pero no.
No, bueno, pero yo sé que. Que
todas esas chavas en su momento. Nos vamos a meter un tema que nada que ver, va, pero. En su momento, man, por lo menos a mí siempre me fascinó Maite Perroni.
Hasta que la miraste en la película, en aquella de 12 llaves, ¿cómo es? 12 llaves es.
Sí,
¿viste
sí,
la serie?
Que salieron varios. Pues, ¿verdad que hizo? Sí, sí, hombre, sí, ahora. Sí, hombre. Oíme, ahora, pues.
Es una serie que creo que es de Amazon Prime. Y las 12 llaves.
En Netflix también salía ella en una serie también.
Y siempre así, bien adultona, sí, bien picarona, ajá, ahí. Bien toma la que estudia.
¿Quién era la otra chava de ese grupo? Angelique Boyer también en su momento.
Pues no sé. Estaba más o menos. Había una flaquita, una flaquilla ahí, que salía unas novelas chiquillas. Y creo que había otra pelirroja.
Eso sí, la dientona de Anaí, ¿no? Esa nunca me gustó, fíjate.
Esa es la que te decía. Y había otra que era pelirrojo, que era como la malvada, la Dars del grupo.
Sí, sí, pero bueno, ahí no es. Estamos metiendo otro.
En el pando y todo.
Pues, bueno, estamos metiendo en el gusto culposo.
Sí, pero ese es el
gusto. Y se juntaron de nuevo hace poco, ¿no?
Por eso en eso andaban. Por eso en eso andaba Denis. Mm. En eso andaba Denis allá. Pero, ¿qué te puedo decir? Bueno, hablando, entremos al tema, porque creo que este tema es uno de los importantes ahorita. De la serie que se acaba de estrenar o que se estrenó hace poco. En Netflix, como dirían por ahí.
Uh-huh.
Mira, en Netflix también, va. Es que.
Netflix and chill.
Sí. No sé, pero creo que esta película, o esta película de Rebel Moon, si la ves con otros ojos, es buena.
Hijo de puya.
El problema, mira, aunque no lo creas, la mayor decepción para muchos de este 2023 es el número uno en Netflix en este momento, y es esa película. Sí. O sea que esos son puntos a favor que tiene de una u otra manera Zack Snyder, a pesar que le están dando duro por todos lados.
Mira, yo te digo que esta, para mi gusto en particular, esta vaina clasifica fácilmente para lo peor del año. Fácil, sin pensarlo ni dos. Pero, ni
porque,
tres veces.
Porque no te gustó. Vaya, por ejemplo, ¿cómo vas a clasificar vos? Ojo,
mira,
vamos a adelantar la próxima semana. Vamos a tener lo mejor y lo peor. Así que alístense y ustedes.
Lo íbamos a ir adelantando, ahí, pero no.
Sí, ahí en la página de Peliculeando ustedes pueden decidir cuál para ustedes, cuál fue las 10 mejores películas y las 10 peores, para que nosotros tengamos un resumen la otra semana, ya con Sisu acá. Pero en el caso de esta película, vos me decís que puede ser una. Pero, ajá, ¿y dónde vas a poner a Flash?
No, espérate, es que hablemos de Rebel Moon.
Ya, quítate de las nalgas a Warner Brothers.
No, pues sí, es que bueno, esto es de Netflix. Mira, te voy a decir una cosa con Rebel Moon. Aquellos que hemos visto la suficiente cantidad de películas, vamos a ver muchas cosas similares a otras películas.
Bueno, la pelea de ella cuando está en el granero es ver la pelea de Batman cuando va a buscar a Bartha.
Bueno, sí. Bueno, la gente incluso ha dicho muchas comparaciones. Si te has expuesto en tu vida al cine, has visto este mismo guión en otras películas. Los Siete Samuráis de Kurosawa, Los Siete Magníficos, nada más que ahí son vaqueros.
Qué buena película.
Bueno, cierto. La gente la estaba comparando con A Bug's Life. Bicho se llama. En la de Pixar.
Ajá.
Hasta con esa la han estado comparando porque estás agarrando un grupo de gente de un pueblo que viene, como digámosle, un imperio, entre comillas, que quiere que se le dé pues todas las ganancias o todo lo que cosechan. Entonces todo el pueblo se junta para pelear contra él.
Ajá.
Hay un episodio ahí, me imagino,
tenés que ir, y obviamente ahí es Braystar el que ayuda al pueblo, pero aquí es la chava, ¿no?
Entonces, mi problema es eso, René, y sobre todo que es esto, nosotros esperábamos. Mira, es que también.
Mira, por gente como vos ya no pegan las películas, porque todo el mundo da no, y de criticar y
por
criticar.
Guionistas como Zack Snyder, quien es el que escribió esta película, tengo pero entendido, al menos que haya otro.
Que Superman aquí, que Batman vi Superman, no sé qué, y ahora que ahora es malo.
Es que es mala película, no tiene argumento. ¿Sentiste algo cuando se palmó? Spoiler, a mí me vale. cuando se palmó Ray Fisher en la película.
No.
El man que hizo el papel de Cyborg.
Sí, no.
¿Sentiste algo? No, porque apenas conocías ese personaje. Pues nada.
Ese es el problema.
Falta de desarrollo.
A mí, ¿sabes qué es lo que ha tocado y lo que ha molestado para muchos? Es porque el tema siempre fue. Esto pudo haber sido una película para Star Wars. Iba dirigida para una película
exacto,
de Star Wars.
Entonces, así te la vendieron. Pero
vos, ¿sabes cómo está? Como el estúpido Kevin Smith, que te estaba vendiendo algo de He-Man y no era lo de He-Man que
exacto, esto te lo vendieron como una versión adulta de Star Wars.
Y dicen que está viendo una parte donde vienen otros.
Esa es mi otra queja. Ajá. Porque con las de Zack Snyder nunca vemos el producto final, sino que siempre es el producto. Y después, hay una Director's Cut, un Snyder Cut, como querrás llamarlo. Porque nunca nos dan los que nos prometieron. ¿Qué fue lo que nos prometieron? Vos mismo lo acabas de decir. Una película de Star Wars clasificación R, no nos dieron eso.
Y que lo otro que van a dar va a venir con parte más.
Y nos dieron un refrito de Los Magníficos 7, de las películas de Kurosawa, de los Siete Samuráis. Solo vas viendo cómo es que vas viendo cada personaje. Es una pelea, no te dan trasfondo del personaje, no te dan una explicación, te dicen que son un general, en el caso del personaje de Jaime Hansu, te dan una explicación de que él es general, pero no ves en acción lo que él hizo, sino simplemente lo reclutan. ¿Y cómo lo reclutan? En algunos de los casos, o domando un grifo, o matando una mujer araña, y entonces ahí tenés la explicación de cada personaje. Y así, vas de escena en escena.
El robot que estaba ahí, que sale ahí, es como ver a... ¿Sabes cuál me pareció? ¿Te acuerdas el robot que salió ahí?
Y solo te sale como bookends. O sea, al principio y al final.
¿Sabes cómo quién se parece?
No te dan desarrollo.
El estilo de este... ¿Cómo se llama? Del Mandalorian. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando llegan a que era uno de los robots que él tenía, que lo ayudó? Uh-huh. Al final.
Uh-huh.
Se parece a ese robot, lo sentí.
Se parece a eso. Pero yo lo más seguro que va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Zack Snyder sigue siendo alguien especial, pero en esta oportunidad donde tuvo, cuando Disney está al borde, ¿verdad?, de que se vaya Star Wars, cuando por fin llega una alternativa, ¿no?
Oíme,
esa alternativa
esta
no
sería
pegó.
Sería parte uno,
sí, hay que concluirla, pero ustedes entiendan, este era el punto de partida, aquí era donde nos tenían que enamorar, enganchar y comprometernos con el resto de las cosas que vienen, videojuegos, cómics, la segunda
ahora
parte.
Ahora mi parte es, ¿pero por qué ha funcionado tanto en Netflix? No hay nada más en Netflix para verlo.
Bueno, sí, podrías decir eso, y también podrías decir que el atractivo de Zack Snyder, porque siempre te va a mover, va a llamar la atención.
Él tiene su gente.
Acordate que él tiene su gente, y esa gente es bien metida a rollo. Y bueno, a mí me gustó más la de Army of the Dead, te voy a decir, el Ejército de los Muertos. Esa me llegó en comparación.
No le fue igual que a esta,
correcto. Pero por lo menos ahí había un poco más de originalidad. Sí, bien es cierto, el género del zombie está gastado, pero ahí por lo menos viste un zombie tigre, ¿no? Algo viste diferente, y esa es mi queja con respecto a esta película.
Oíme, por cierto,
de Rebel Moon. Ahí díganme ustedes. No, William, ¿qué piensan de esa película?
La verdad que.
Para mí, producción y como luce, es muy bonito y todo. Bueno, otra cosa que te voy a mencionar, René. ¿Qué onda con Zack Snyder? Con respecto a las naves. ¿Ah? En la página. No, es que no quiero dar.
Dalo, decir,
mira, de todos modos. En la página,
no nos está pagando
en, en nuestra página de Facebook.
Ajá.
Pusimos un meme. En Man of Steel. Las naves aquellas.
La de Sodkin.
Ajá. Y aquí. También. ¿Cómo viajas a través del espacio?
En las mismas.
¿No? En la contraparte.
Sí,
en la de mujer. Sí. Y entonces, y de ahí dijo, no, es que eso no significa lo que ustedes creen que significa. Come. Por favor.
Es que quieren que se unan los otros universos.
Entonces, ahí está mi queja con respecto a Rebel Moon. Déjeme saber si no, William, te equivocaste, andas por la banda. Pero es toda la combinación de todas esas cosas, y más cuando en este tiempo, como bien decís vos, esperamos algo fuerte. Esperamos algo que sea bueno.
Para darte,
y nos dieron eso.
Para
y
darte lo que parece mal. Esta apuesta de ciencia ficción que tiró Zack Snyder de que Star Wars parte 1 comenzó con números que sugieren un sólido debut para una franquicia original. Bueno, original en su mundo. En el de nosotros, en los que ya han visto muchas películas, van a ver que no. Según información compartida por Netflix tras su estreno la noche del 21 de diciembre, la película generó 23,9 millones de visualizaciones en poco más de 3 días, y eso se convierte en el título más visto en la gigante de la N, y no es la HRN, que por cierto hay especial de los 90 años este próximo 1 de enero, pero a 8 de la noche por Canal 5 Líder, sino que la producción no cuenta con aquel rostro muy famoso de Hollywood. O sea, aquel plus que le daban, sin embargo, pues logró despejar gracias a la marca de realizaciones cinematográficas de Zack Snyder. Ahora,
te voy a hacer una pregunta.
Pregúntame, chavo.
Si vos te tu cara, y a la gente le hago la pregunta, porque ahí veo yo que Jorge León Orellana comentó, a mí me entretuvo, pero para él no es mala, pues, y se respeta esa opinión, pero bueno, entonces. Es entretenida, dicen algunos. A mí no me pareció entretenida porque yo, mi argumento, pues, mi pelea interna era esa, la que les expliqué. Pero si a ustedes les hubiera tocado pagar entrada de cine para ver esta cosa,
ese es otro.
¿Se sentirían igual? Porque, claro, estás en la comodidad de tu casa. Esta la miré aquí, el viernes
la
pasado.
La crítica sería diferente.
Ahí además, no sé si la opinión cambia.
Vamos a criticar a
cómo. ¿Cambiaría, vos crees, la opinión de las personas?
Posiblemente.
Si les hubiera tocado pagar un boleto.
Posiblemente, pero siento yo que quisiera saber esa gente de Zack Snyder que tanto apoya, que tanto se miraría en el tema del cine.
Porque hay gente que haga lo que haga, para ellos es bien. No hay mal, y yo era uno de esos, la verdad que hasta un punto, pero ya, en esta oportunidad, cuando le das el chance de batear, nada, man. ¿Qué viste vos de clasificación R en esta versión?
No
viste nada, no, ni no, sangre, no. Ni cuando están peleando con la mujer,
ni en la batalla, ni en la batalla fuerte esa que
no,
se miró,
no,
y aún así vos mirabas que disparaban y eran como rayitos, así como.
Entonces siempre tenés que esperar la versión R o la Director's Cut de esa, y lo mismo va a pasar con la segunda parte.
Van a dar otro
corte, entonces.
Bueno, voy a leer un par de mensajes, dice Jorge Lorena, peliculeros, aquí escuchándolos, ustedes sí no fallan eso, dice ese César y Chuck. Dice, nambe, yo ayer hasta las lágrimas se me salieron mirando la película del curandero, dice. Saludos, René y Willy, dice Jorge Lorena, a mí sí me entretuvo, para mí Rebel Moon no está mal. Es que lo mismo digo yo, o sea, la película, con los ojos que yo la miré, ¿sabes cómo la miré yo?
Ajá.
Estaba yo sentado queriendo
relax.
Sí, relax. Yo ya sabía.
Decime el nombre del personaje principal.
Ah, no me preguntes tanto.
Bueno, no ahí está mi problema con la película. Todos son
whatever.
Olvidables.
Por eso te digo yo la película, disfruté la película, la iba viendo. O sea, no me dio la gana de. Ah, voy a quitar esta papá. No, la quedé viendo y tranquilo. Pero ¿qué pasa? No me fui el rollo de que los comentarios que habían hecho que esta, él había dado este guión para que fuese algo de Star Wars y de que esta película no sé qué, y habían salido los temas de que mira que esta película va a sacar una parte donde va a salir el corte que no salió en Rebel Moon original y con más violencia y con más sexo, y dije yo, no, voy a ver qué tal. Pero si ya vamos a eso, no te voy a decir que no, que decía yo, puchica, esto se parece a tal cosa. Uy, estas escenas o este tipo de cámaras que es la de Zack Snyder solo me recuerda a Liga de la Justicia, esto me recuerda a la pelea tal.
O sea que sí, sea autorreferencia.
Correcto.
Y bueno, las tomas cámara lenta y que la, es la cámara lenta que la y de ahí la bueno, pones
no en avance. No te veas tan largo. Uh-huh. Lo mismo hace este man de Michael Bay. Agárrate todas las películas de Michael Bay y vas a encontrar su sello, y es lo mismo que hace Zack Snyder.
Sí, no, yo no tengo problema con su sello, sino que en este caso de Rebel Moon yo esperaba mucho.
Pero este
más
sí tiene problemas con
y yo se los dije desde que miré el trailer. Esta papada se mira genérica. Pero les dije, le voy a dar chance. Y a la final resultó ser siendo de genérico.
Y voy a dejar esto por aquí y me retiraré.
Sí. Funcionaba mejor Zack Snyder cuando estaba con Warner a propósito.
Ay, Diosito. Ay, Inception, pero versión barrio abajo. De puchi, sale la cuesta ya por mi casa. Ya aquí, joder, allá. Gracias por tu crítica. Ya la gente no se tomará la molestia de ver Rebel Moon.
Sí, y realmente no les spoilé nada. No, solamente les conté que se parece a los siete samuráis, a los magníficos siete y a la película de
otro maleado de Don William. Ajá. Ya me spoileó Rebel Moon. Gracias, mister. Muchas gracias.
Perdonen, William. Pero es que la detesto esta película. La detesto. Por lo que pudo haber sido.
No, que el programa está grabado, dice. No, me está grabado. Oye, bicha, diga algo, grite, bicha. Veón, que no está grabado.
Aquí tenemos el periódico y todo del día de hoy. ¿Qué te iba a decir? Pero, bueno, es que era para darle una trompada a Disney, ¿verdad? Con tanto mal que ha hecho con Star Wars y la decaída que ha tenido la misma franquicia. Era para darle un golpe fuerte. Y no. ¿No?
Sí.
No ocurrió.
Dice Jorge, es que esa web dice es que esa es buena para streaming. Hoy unas buenas para streaming y otras son para el cine. Hicieron bien en lanzar en streaming y no en cine. Eso iba a lo que vos mencionabas.
Uh-huh.
Dice Nieves Ortega, dice, bueno, fandom RBD, varias hadas cayeron muertas en el bosque la antesilla después de este gusto culposo. Ojo, este gusto no fui yo, ¿ah?
No somos nosotros.
No
mencionamos,
somos nosotros.
Que si acaso.
Sí, es que ya va.
Si acaso un par de cipotas de RBD.
¿A vos te gusta RBD, bicha? Bueno.
Sí, tenés nostalgia por
Rebel Moon está bien, pero no como. Pero es que ahorita creo que
sí. Es que en su momento era un boom, pues.
Recordá que ese era una copia de una novela argentina.
Ah, sí, va. ¿Cómo se llamaba la
de Rebelde?
Sí. Mira, hablando de refrito, Rebelde, güey. Mira, era un refrito.
Sí, era un refrito. Pero pegó, pues.
Pero pegó
para Latinoamérica.
Los mexicanos siempre.
Lisa, está la dicha ahí. Un saludo para una mujer bella.
Vaya, saludalo.
Vaya, saluda.
¿Quién?
A tu fan. No sé, es un Oni.
Bueno. Hola, cosa, gracias. No sé qué más decir, pero gracias, qué lindo.
Dice, despertar con al menos eso. La crítica era que la quieran ver. No, es que, miren, parece mentira, pero ahora la crítica para muchos. Es que, miren, hay críticas que son bien destructivas en general. Y estaba viendo yo, revisando ahí en mis canales de YouTube que yo reviso, y he visto que hay muchas películas que entre más la critican, más funcionan. Pero
o existe el morbo quizás de la curiosidad de las personas. Bueno,
depende de la crítica.
Si te has fijado, yo, como te digo, ¿cómo fue que te expuse todo esto? Bajo la tónica de que he visto la suficiente cantidad de películas para reconocer todas esas cosas que son súper similares. Pero, si te fijas, en la mayoría de las críticas concuerdan con esas, que es otra versión de esas.
Correcto.
Historias que
ahora
ya les mencioné.
Por ejemplo, si hablamos de películas que son criticadas y no han funcionado esas, vámonos a vaya, por ejemplo, Flash es una película que se habló bastante de ella, se criticó en su momento y si le fue mal, no fueron, pero mira la diferencia. Uh-huh. Streaming versus cines. Y aquí te da más fácil de ver esta película, no vas a pagar nada porque ya tienes tu streaming ahí. Entonces te vas a quedar viéndola. Creo que eso te da. A diferencia de otras películas que se critican y.
Exacto. Tiene a favor que la puedas ver en casa.
Sí.
Por lo mismo que decís vos, para muchas personas les va a parecer entretenida por el hecho de que está ahí. Está disponible.
Es más fácil criticar una película que está en streaming que. Ahora, les voy a decir una cosa, y lo que dice William, o sea, la película, véanla con ojos de una cualquier otra película. Si ustedes van con desde momento con el machete, van a encontrar
Que yo llegué con entusiasmo. Yo quería verla
con el machete.
Yo le dije a mi tío, miremosla, porque a él también le gustan las películas, miremosla. A él le gustó.
Ajá, va a ver lo que le gustó.
Pero le digo, miremosla, porque esta es la fuerte para Netflix. Aprovechando que yo estaba ahí en la casa de él y ellos tienen Netflix, pues miremosla.
Netflix.
Bueno, y pues entonces ahí la miramos y.
Netflix
en chill.
Entonces, bueno, pero por ahí va. Creo que es parte de la película que de una u otra manera, pues vamos a ver qué pasa, qué más entrega, qué más. Porque la gente sí, siento yo sí, que la opinión
ya, ya está el teaser de la segunda parte. Y como les digo, esto, independientemente como yo me siento o la mayoría nos sintamos, sea como sea, aparentemente esta vaina tiene más. O sea, van a sacar videojuegos, van a sacar cómics de seguro. Y van a sacar la segunda parte, obviamente. Pero yo esperaba algo más. Sí. Y esto es otro producto así desechable, lastimosamente, de Netflix. Como mira, la mayoría de lo peor de este año.
Mira, antes de que nosotros vayamos a la pausa, hablando siempre de Zack Snyder, algunas veces creo que tanto pueblo tiene Zack Snyder como para que lo apoyen, hablen de él, ¿no? Porque fíjate que Zack Snyder ha vuelto a destacar en la cultura popular con el lanzamiento de su última película, que estamos hablando de Rebel Moon, y menciona aquí, en este caso, que dice este brother de Christopher Nolan, que afirma que Zack Snyder influyó enormemente en el cine de superhéroes y ciencia ficción. ¿Vos crees eso?
Fíjate que sí, concuerdo con eso. Es que yo no odio a Zack Snyder. Vos, nos encanta, pero en esta ocasión, como te digo, perdió.
¿Sabes qué pasa? Siento que hubo un momento
Pero Watchmen, cuando salió de él, Watchmen.
Gracias a sus seguidores. Creo que eso fue uno de los problemas.
Gracias a sus seguidores, man.
Y no lo digo yo, o sea, te lo digo en el aspecto de que...
Pero aquí te demuestra algo también, René, que lastimosamente es una falla en contra de él.
Uh-huh. Sus seguidores.
Cuando él usa un guión de su propia idea o que viene de él mismo, no pega. Pero cuando es el producto de alguien más, suele pegar un poquito mejor. Entonces quizás es lo que él necesita un colaborador que le diga, mira, aquí vas bien, aquí vas mal.
¿Vos crees que con Christopher Nolan y Zack Snyder juntos crees que harían algo?
Man, sería un peliculón, vos, si acaso, ¿verdad? Porque ahí tenés dos genios,
Christopher Nolan, que en superhéroes te dejó en alto.
Bueno,
todo.
Acordate que él producía las primeras del DCEU, la de Man of Steel, él sí produjo esa. Entonces, yo como que te digo, no, yo tengo todavía admiración por Zack Snyder, pero me decepcionó con esta de Rebel Moon. Pudo haber sido, como les digo, un buen golpe hacia Disney con respecto a todo lo que ellos han estado mostrando con su línea de Star Wars.
Sí, yo creo que era el momento.
Esta era la alternativa.
Era el momento para decir, brother, ¿Te fijas?
¿Cómo se hacen
las cosas?
Exacto, era para decir eso. Exacto.
Sí, yo creo que sí. En ese aspecto tienes razón, pero vuelvo a lo mismo. Yo, por lo menos, yo la miré con otros ojos, tranquilo, limpiando un par de pichingos, arreglando un par de camisas ahí, para ver qué hacía, porque estaba lloviendo ayer, les cuento, porque la miré ayer, entonces no quería verla, pero la miré.
Y también requiere de compromiso, porque típico Zack Snyder es largo.
Sí. Sí,
dos horas quince, comparado con lo demás que sale hoy en día de 3 horas, pues, está tranqui, pero igual está larga, pues.
Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa musical, señores, ya vamos a regresar con la segunda parte, porque vienen noticias, nada más les quería recomendar las películas que están ahí en Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Todo parece complicado si diriges al peor equipo de fútbol del mundo. Que deben de llamarlo el Motagua, porque, ay, perdón, eso no tenía que decirlo. No te pierdas Gol Gana a partir del día de ayer en Cinemar, entradas disponibles en taquilla www.cinemarca.com. Este es de 20th Century Studio.
De Disney.
También, así, ¿verdad?
Sí,
de Disney, pero ahora, bueno, es de Disney, pues.
Sí,
además, prepárate para los fuegos artificiales. Priscila de Sofía Coppola también ya está en Cinemar, también a volar con nuestros estrenos de Pato, película súper familiar para que también la vayan a disfrutar, y el de ¿cuál era la otra película? Uy, sí, Ritos Ocultos también, si quieren algo de terror, porque también hoy este año han habido muy buenas películas de terror, parecen mentiras, pero también han funcionado. Vamos a la pausa musical, señor, ya regresamos. Por cierto, les quería recordar que en la página de Facebook y de Instagram aparece, de Para Peliculeando, aparece un mensaje donde ustedes pueden decidir cuáles son las mejores 10 películas para ustedes, ya sea cine, ya sea en streaming, no importa.
Lo
las
mejor 10 del
películas
año.
Y las peores. Y igual nosotros vamos a hacer una recopilación de todo lo que ustedes ponen y vamos a hablarlo la próxima semana. Vamos a música, ya regresamos. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando, aquí presentado por Cinebar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. William, ¿qué tenemos? ¿Para qué refritos no hay?
Oye, espérate, bueno, ya hablamos del refrito de RBD, ¿verdad? Pero espérate. Porque
ese refrito ya salió.
Vamos a leer un par de mensajes, vos, porque siempre la gente es la que nos apoya y aquí estamos, pues. No está así su, porque no. ya explicamos. Está complicado. No,
además, hoy nosotros estamos tranquilos
aquí. Aquí tranquilos, aquí estamos, pues. Aquí reportándonos. De todas maneras, a mí ya no van a acabar las.
Tus días libres.
Que ando de mojado, yo, en Honduras.
Ya te van a deportar.
Ya se me va a acabar la. ¿Cómo se llama? La visita. Ya me va a tocar regresar a la Yuma, pero. Le damos un par de mensajes. Entonces, dice. A ver, espérate, ¿por dónde íbamos? Ya estoy igual a Chuck, no fregues. Dice Israel Río, buen día, comparto los comentarios de William. Yo espero una historia más sólida, las escenas de peleas lentas en ocasiones, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Un Oni dice, gracias William, muchas gracias, es personal. Ese spoiler me lo traje con papas sin fresco. Perdón, es que la verdad que la detesté esa película. Carlos Alberto Flores nos dice, van a dar boletos para ver la película del Motagua y saludos a la bicha. ¿Cuál, la de Patos o la de Golgana? ¿Cuál de las dos es la del Motagua? Basura. Dice Wilman Fajardo, no he escuchado la crítica de la película Dejar el Mundo Atrás. Mira, en este caso, solo si soy vos, ¿vos la viste, ma?
La de
Julia Roberts con Marshall Ali,
sí, y Ethan Hunt. Pero no le entendí nada, va.
Bueno, eso es lo mismo que dijo Sisu.
Mira, yo quedé como, ajá.
Ninguno le captó y bueno.
Yo sí, tendría que volverla a ver porque yo quedé en
el aire. Yo no la he visto, como les digo, yo realmente que no tengo Netflix en la casa, entonces más bien por eso aproveché el viernes pasado para verla, esta de Rainbow Moon, donde mi tío, pero no, esa se la debo, pero básicamente lo mismo he escuchado de la mayoría de las personas, que está bien rara y sí. Que no queda en nada. Luis Antonio Méndez Vallejo, que nos dio una cátedra del otro día, sí. Hablando de.
Ya lo vamos a traer a Antonio de vez en cuando. Ya lo vamos a programar ahí, a ver en qué espacio.
Y ahora ya entiendo por qué le llega Blue Beetle, fíjate.
Ah, correcto.
Porque es un fan de Blue Beetle.
Sí, se los comen.
Dice, saludos. Rebel Moon fue algo genérica, es algo aburrida por rato. Los personajes se reclutaron sin pena ni gloria. El rollo es que vamos. Muy emocionados como fans de Star Wars y esperábamos eso, pero a nivel adulto eso. Y nos dan más de lo mismo. ¿Vale verla? Claro que sí, pero pudo ser mucho mejor.
Ahí
sí.
Está, lo acaba de decir lo que yo dije, o sea, él el caso de él fue como mala de Star Wars, porque te la vendieron así.
Así no la vendieron, pero te digo, sí, ese fue,
como cualquier
ese
otra
fue
película,
el ganche.
Tal vez.
Una película de cualquiera de sci-fi, de ciencia ficción, sí. Pues tal vez. Dice, pero bueno. Byron Maldonado.
Es cierto el tema también de que poco a poco los reclutamientos fueron bien sencillos. Fueron mejor los de
no One fueron Piece. Complicados y no te identificas con esos personajes a la hora de que fallezcan. O bueno, sí, cierto, los spoileé. les dije cuando se palman a Ray Fisher.
One Piece. Cuando los va reclutando se mira mejor, fíjate.
Sí,
les da, les da más.
Y te da un trasfondo de los personajes.
Correcto.
Buen ejemplo, fíjate, sí. Porque te cuenta la historia de Nami, te cuenta la historia de Sanji. Y así va.
De uno, algo por ellos.
De pues. Uno en uno, ¿verdad? Y se toman entonces, el tiempo. Aquí no. Aquí los introducen a la mayoría de ellos peleando.
¿Cómo se llama la chava que sale con ti?
La guerra, sí. La actriz.
Sí. No, el personaje.
Nami,
yo de ella sí sentí muchas cositas así en el corazón.
Sí, a propósito, iba a estar en el. Creo que va a estar en la convención esta de Orlando, que a propósito Sofía Botella. Odio la película y todo, pero va a estar Sofía Botella en la convención de Orlando, que es el próximo mes ya, más bien en febrero. Bueno, saludos, manda el Pipo.
Saludos al Pipo.
Cuando una banda sonora soundtrack es mejor que la película Godzilla del 97. Sí. Correcto, hermano. Ahora van a spoilear Dejar el Mundo Atrás. Ok, voy cargando el rifle. No, eso no, porque a la final nadie le entendió. Sí. Sisu y René la vieron y no, ninguno le entendió.
Si alguien le entendió, que me lo explique, por favor.
yo le, bueno, dice Jorge León Oriana, yo le entendí esa película, pero Leave the World Behind no es la gran cosa, y sin spoilers, ese final ya caí como con Dorito, ¡plop!
Correcto.
Así que para mí es un 5.5 de 10. Entonces sí, ahí está, concuerda con lo, la mayoría de las personas que he oído hablando sí, de esta película, y nuevamente es una de esas cosas de Netflix. Ah, a propósito, esta papada fue producida por los Obama.
Ah,
por,
sí,
por es Michelle cierto, y Barack Obama. Y,
es cierto.
Y también lo mismo, el mismo fenómeno que está ocurriendo con Rebel Moon, sí se mantuvo en esos lugares, y yo creo que la curiosidad de la gente mantuvo esta película en boga, pero a la final estamos viendo pues lo que dice la mayoría de ustedes, que no se entendió. O es difícil, sí, o sea, quizás el payoff o el resultado final de todo lo que la película va construyendo con su argumento, quizás el payoff o el resultado final no es la que la gente esperaba. Así como en aquella de Nadie Podrá Salvarte, sí, de la chavita. Nosotros esperábamos una resolución.
Mira, la película creo yo, mala.
No es mala.
Te presenta una, pero el final es como.
La trama, exacto. El ¿cómo se dice? El sí, la trama. Sí. Podría decir, sinopsis, ¿verdad? De lo que te atrae. Así como te vendieron esta, un Star Wars para adultos, aquí ya te la vendieron como una película de invasión con una persona sí, que tiene problemas sociales, y nada más que en ese caso era una invasión de extraterrestres.
Sí.
Y a la final terminó siendo una papada súper fumada.
Sí.
Y se queda ella, se invaden a Karel, el mundo, y se queda con
se parecen a Karel. Es que vos entraste a Nación Interactiva, que tuvimos la reunión ahí un rato, que entramos nosotros el 23, y se miraba a Karel en un hueco con un puro así grandote y con un montón de hongos a los lados. Te imaginas que andaba un pedro. Sí, pero sí, esa película al final me dejó mamado también. Hablando un poquito más de todo lo que ha pasado en este año, porque la otra semana vamos a estar hablando de las mejores películas y las peores películas, así que los invitamos para que ustedes también
sí, nos ayuden. Sí, por ahorita solo tengo puesto la en Facebook y en Instagram para que comenten las mejores.
Sí.
Pero y ya después les
ya para
pongo
que pongan las peores,
el espacio
porque
para
la idea
las peores.
Es que ustedes también nos digan y sacar unas conclusiones entre nosotros. Ah, cuando sí, nosotros vayamos a buscar el listado, nosotros agarrar todas las que ustedes mandan y ver cuáles comparamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, este año en taquilla para la línea de superhéroes, ¿cuál crees que fue la? Para mí, de toda esta línea de superhéroes, una de las para mí mejores fue la del Hombre Araña, la animada.
Sí, correcto. Incluso, bueno, déjame buscar aquí, Variety había compartido, así como cuando vas a traer las notas de tus hijos.
Uh-huh. Mira, en el caso compartieron de Flash, Shazam 2, The Marvels, Blue Beetle, Ant-Man y La Avispa y Aquaman, son parte de las películas, pero siento yo que de ahí podemos incluir, como que creo que la del Spider-Man, ¿cómo se llama? ¿Era la de Spider-Man?
Across the Spider-Man.
Entonces por ahí va la línea. Vamos a ver qué sale.
Mira, lo que te mencionaba era que Variety compartió su report card o del año para uh-huh, todos los estudios o las notas, ¿verdad?
A ver cómo le fue.
A ver cómo les
por
fue.
Por cierto, hija, ya voy a ir a la escuela.
Bueno, ya voy a ir a buscar las notas.
Uy.
Pues mira, en cuanto vos ya que estás mencionando lo de superhéroes, hasta la digámosle la
como superhéroes,
el periodismo de Hollywood mainstream le está tirando ahora a Disney, ahora está de moda tirarlo. Entonces dicen que la verdad que lo único que pegó este año fue Guardianes de la Galaxia, porque hizo $845 millones. De ahí mencionan que todo lo demás pues quedó muy debajo de las expectativas, La Sirenita, Elementos, The Marvels, Indiana Jones, Wish. Entonces, su grado que le dio Variety, este es un artículo de Variety, le dio C+. O sea que ni bueno ni malo, pero la final sabemos que, bueno, en general podemos concluir algo, René, desde ahorita. El 2023 fue el año más catastrófico para el entretenimiento. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Sí.
Fue el más raro, atípico, sí, en cuanto a contenido, en cuanto a lo malo. En cuanto a todos los relajos que hubieron, huelgas.
Imagínate que en el hasta ahora, uh-huh, muchos están entendiendo todo ese rollo que Disney de marcó Disney con lo del tema de los progres y todo eso. Hasta ahora le está cayendo el 20. Y aún así
al periodismo mainstream.
Correcto. Pues. Ahora, entonces ya están sintiendo. ¿Por qué? Porque están viendo el resumen de todo el año y vos buscas cuál es el problema.
Disney. Y
hay otras que te tiran lo mismo, pero
en comparación con el 2019, que casi todo lo que sacaban hizo más de 1,000 millones.
Sí.
Ahora compararlo con eso. Pero bueno, ese es el grado que le dieron entonces. Aplazado. No, a puras cachas, ¿verdad? Paramount, según este artículo, también sacó Scream 6, Paw Patrol, Las Tortugas Ninja, Asesinos de la Luna. Eso lo consideran a ellos lo alto de ese estudio. Lo bajo fue Misión Imposible, Calabozos y Dragones. Y el grado que les dan en totalidad es de un B menos. Entonces eso fue lo que sacó.
Yo comparto que para mí Guardián de la Galaxia fue de todas la mejor, pero arriba de esa pongo la animada de Spider-Man.
Que hizo a propósito el report card de Sony para este año es Spider-Man, o sea, los altos, los picos altos fueron Spider-Man, el Equalizer 3, el Justiciero 3 y Napoleón. Lo malo fue El Poder del Dinero y 65. Bobby, bueno, ya vamos a hablar de 65 la próxima semana, supongo, que es la de Adam Driver. Qué película más mala es. Grade que le dieron, o la nota, le dieron una B. Esto es de acuerdo a Variety. Universal, ¿cuáles fueron sus altos? La película de Super Mario Brothers, obviamente, que sí llegó, pasó lo que era la meta de 1,000 millones. Oppenheimer también. Five Nights at Freddy's, Megan. Esos son los puntos altos de Universal. Los bajos, Rápido y Furioso 10, Renfield y el último viaje de, ¿cómo fue que le pusieron esta del Drácula? O que nunca la terminé de ver, fíjate. Aquella que toma lugar en el barco.
Ah, ¿cómo fue que le pusieron acá? Negro, ¿cómo es? Es algo
The Last Voyage of the Demeter, pero siempre se me olvida el nombre.
Ándale, puchito.
Bueno, no importa, porque al fin y al cabo la nota que le dan aquí a Universo es de una A, ¿verdad? Porque ustedes oyeron todos los altos que tuvo: Oppenheimer, Mario, sí, Megan, Five Nights at Freddy's. Realmente que creo yo que es el estudio más fuerte. Pero quien está terminando el año bien fuerte, vaya, sácate otra vez el emoji o el, perdón, la imagen del Pato Lucas. Quien está terminando el año fuerte es Warner Brothers, más bien. Claro, con Barbie, La Monja 2, incluyendo la de Meg 2, también hizo su dinerito, y Wonka. Y esta han ido.
Mar de Sangre. Gracias, Alejandro. Mar de Sangre.
Fueron los puntos altos para Warner, inclusive lo que es el estreno del Color Púrpura. Dicen que muy buena, musical, sí, está pegando. Y ahorita tenés ese combo de tres películas al mismo tiempo de Warner: Aquaman, Wonka y El Color Púrpura. Y esas tres juntas están haciendo como se están convirtiendo en Voltron. Entonces,
se están uniendo.
Una de esas es como, bueno, no puedo compararlo con Avatar, porque para el año pasado Avatar era la fuerte, ¿verdad? La Tora. Entonces ocupa más bien Warner tres de esas para más o menos decir,
para sacar la plata.
Para sacar la plata, correcto. Entonces, lo bajo de Warner, por supuesto, son básicamente todas las de superhéroes: Aquaman, Flash, Shazam, Blue Beetle. Y la nota final que les dieron de la gente de Variety fue un B+. En cuanto a Apple, no tuvo altos, no tuvo bajos, porque se equilibra, porque ellos sacaron Asesinos de la Luna y Napoleón. Y como recordarán, no fueron exactamente taquillazos en taquilla, pues. Y su nota final fue de un B. Lionsgate sacó un B+, y ¿cuáles fueron las altas de Lionsgate? Para refrescarles la memoria: John Wick capítulo 4, los Juegos del Hambre, Saw 10 y Jesus Revolution, que yo creo que esa nunca llegó aquí a Honduras. La baja fue donde estás ahí, Dios Soy Yo, Margaret, que para mí me parece una bonita película, una de las mejores del año, pero lastimosamente la gente no respondió. Joyride, una comedia clasificación R, que a mí también me pareció muy buena, tampoco hizo lo que tenía que hacer. Y The Marsh King's Daughter, también, que es una con Daisy Ridley y Ben Mendelsohn. A este estudio Variety le dio un B+. Entonces, ¿cuál fue el estudio, en resumen, que terminó siendo mejor, el año o el mejor, digámosle, haciendo comparación de sus altas y sus bajas?
Le doy el beso.
Ah,
no.
¿A quién?
Al logo de la nalguita de
Warner. No, ese sería el segundo lugar. Porque está terminando fuerte, como te digo, el año. Sí. En primer lugar sería Universal, básicamente, por los éxitos de Super Mario, Oppenheimer, Five Nights at Freddy's y Megan.
Ahora, vamos, ojo,
para Cocaine Bear también no nos podemos olvidar.
Te iba a hablar de esa película. Sí. ¿Vos la pondrías dentro de las mejores o peores?
No, esa es mala. Peor. La tengo en una de las peores.
Pero le fue bien.
A Renfield.
A Renfield le fue bien, no le fue tan mal.
No le fue mal.
Aquí
la tienen como uno de los picos bajos. La tienen en 26 millones.
¿Y el del oso coquero?
El oso coquero, fíjate que no sale, pero esa fue media tabla.
Y fíjate ahí que ese oso coquero dio pie a muchas películas que son películas de esas de
sí,
de,
como talla B,
B, BC, con uno que parece cuando está grabando un anuncio de
exactamente,
de todo desde la hora
del té. No te extraña una secuela, el ¿cómo se llama? El tiburón.
Hoy me salió, ya salió el tiburón coqueado.
Si porque eso pasó en la vida real también.
¿De qué?
Un barco se cayó creo que entre Cuba y la Florida o algo así, no me acuerdo.
Cocaína
cayó y unos tiburones le mordieron los paquetes. Y bueno, hubo durante Shark Week en Discovery incluso un mini documental acerca de
bueno, eso. Pero te cuento que gracias a esta película
que, si ya salió real, igual que esta
ya, gracias a esta película ya salieron esas películas así. Ajá. Y varias este año dándole la oportunidad a varios animales que se droguen para hacer matanzas y todo eso.
Animales, sí, es que hay de todo.
Sí, o sea,
es un subgénero,
con el que me morí de la risa con el de tiburón. Ojalá que esas películas tuviéramos un cine así C y B aquí, ¿no? Para poder ver las películas a un precio súper baratísimo, pero verlas. Que te digan, no, esta semana van a estar las películas y vos las mires, porque te morís de la risa. Mm-hmm. Porque es una producción, como te digo, que te cuestan 30 pesos, pero ahí le vas.
Exacto. Entonces.
Y muchas eso pegan. Bueno, la de Terry Field, pero funcionó. Es una película de 30 pesos. Y ahorita ya se está manejando. ¿Cuál? Para hacer la Terry Field, la del payaso aquel que mata.
Ah, Terrifier.
Uh-huh. Ya esa película obviamente le fue bien y ya están lanzando.
Ya te digo cuánto fue que hizo
el oso coquero.
89.7 millones y solo costó 30 millones. Ok, ahí está pues. Entonces era el resultado media tabla para Universal, pero si ves los resultados de Universal, realmente que se arriesgó para bien con películas como Super Mario, como Oppenheimer. Y también para mal, en el caso de Renfield y Drácula, el Mar de Sangre y Rápido y Furioso.
Mira,
y
esa
fracasó más que todo porque es súper cara.
¿Cuál?
La de Rápido y Furioso 10. Sí, porque costó 300 millones de dólares más.
Esa película
más el marketing, mí, 400.
Para mí fue.
Y solo generó 704.
Esa para mí pudo haber sido la peor decepción. Una de las peores. Y la otra para mí de las decepciones va a ser esta, la de Senseiya, la de los Caballeros del Zodiaco.
Ah, sí. Saint Seiya.
Esa, así. Yeah. Esa. Y otra pregunta. Uh-huh. Y eso para ir preparando para la otra semana, porque quiero calentar sí, motores.
Sí, sí.
Ok. Y se lo hago a la bicha un solo, ya que está abriendo las tapas ahí con el teléfono. Esta película, Barbie,
ajá,
y Oppenheimer, que fue la sensación porque fue una unión entre las dos para el lanzamiento,
ajá,
¿dónde las vas a poner? Quítate la crítica de
no, yo ya te lo dije, ya tiempos. Yo hice las paces con Barbie. Está dentro de lo mejor, no puedo negar lo que fue, lo que hizo. ¿Y está dentro de lo mejor del
depende
año?
Depende cómo la vistes. Y vos bicha, ahí está abierto, bicha. Déjalo a bajarle el micrófono. Y quiero la opinión de una girla. Okay. Ajá, tu opinión, porque te digo de las dos. ¿Vos las pondrías las dos o dejarías una?
Las dos, vos, para mí.
Ajá.
En pocas palabras.
Oppenheimer y la de Barbie.
Siento que, es que no sé, tengo sentimientos encontrados. Siento
que nunca hice las papadas.
Siento que, lo siento, Oppenheimer está un poco mejor que Barbie.
Pero las pondrías vos dentro de las mejores de.
Ah, no, sí, totalmente. Las dos, totalmente. Yo pensé que una mejor que otra, para mí sí, Oppenheimer. Pero Barbie sí tiene.
Es que recordar que son dos cosas diferentes.
Sí, exactamente.
Pero lo que marcó estas dos películas, lo que te dio este año, que, mira, si hablas de este 2023.
Los memes.
No, si hablas de este 2023, o sea,
lo resumís con esas dos.
Con esas dos, ¿por qué? Cierto. Porque fue la película sensación, unieron y son dos estudios diferentes.
¿Sabes qué fue?
Ajá.
Fue un evento.
Un evento.
Bueno, y ahora que mencionas estudios, bueno, ahí tienen los dos que salieron ganando este año, Warner y Universal.
Ahí están
juntos.
Y acordate que hubo también un zipizape, no, vamos a tirar esta mejor después porque aquella va a estar y entonces y al final salieron juntos
y ahí
y le clavaron el, ¿cómo es? El
Barbieheimer. Se hizo una tendencia y bueno, ahí ya tenés otro concepto que ya tenemos que irnos familiarizando porque Hollywood nunca aprende la lección correcta. Siempre va a querer hacer lo mismo, replicar lo que le da bola, pues.
Sí.
Y aquí lo que vemos es contraprogramación, o sea, tenés un producto X de este género, ponele la contraparte, X, ya sea una película de horror aquí en este lado y contraparte una dramática, o una de guerras en este lado, o una de superhéroe, sí, o de acción. Entonces vas a ver que eso se va a dar más comúnmente y en una de esas va a aparecer otra combinación.
Ahora,
similar.
¿Qué tanto va a perjudicar, aparte por la huelga que pasó, ¿no? Para ahorita para los premios Oscar.
Bueno, ya lo vimos reflejado en los Globos de Oro, man. La mayoría de las películas ahí son cosas que la mayoría de nosotros no hemos visto. Y a nosotros, hablando de Honduras, realmente que la mayoría de esas cosas van a llegar este mes, este próximo mes de enero y febrero.
Sí.
O sea que van a llegar muy tarde y la gente no va a ser expuesta a tiempo. Sí hay algunas cosas que sí las podés ver, digamos en el caso de Saltburn, que es una película que está dando de qué hablar.
¿La película?
Sí, es la nueva película de Emerald Fennell, que ella es la que hizo el papel de la Barbie embarazada. Esta es una directora que en su momento hizo Promising Young Woman, sí. O Joven Promesa, creo yo que le pusieron acá. Y ella pues fue agarrando nivel críticamente. Y sacó esta de Saltburn con Barry Keoghan y Jacob Elordi, que es el que sale en esta película de Priscilla haciendo el papel de Elvis. Así que esa es una que pueden ver ustedes ahorita, por ejemplo, y que no les extrañe que aparezca en los premios. Esa está disponible en Amazon Prime. Pero sí les adelanto, yo no la he visto, pero sí ya me leí toda la sinopsis.
¿Qué te digo?
¿Ves? Podría ser controversial por la manera en cómo se desarrolla toda la película y a la final el twist. No se lo voy a contar porque yo creo que eso es lo que hace la película. Es interesante, pero sí tiene su cosa rara, fíjate.
Oíme, Misión Imposible, ¿dónde la dejas?
Mejor del año, ya definitivamente.
¿Mejor del año, Misión Imposible?
No la mejor, pero sí cabe dentro de las mejores del año, a pesar de la poca recaudación que tuvo.
Y ahora, bueno, es que ahí está el detalle, Indiana Jones.
Fíjate que volviéndola a ver en Disney Plus con mis papás, esa es de media tabla.
Sí, ya.
Antes la tenía en lo peor, sí. Pero es media tabla. No me ofendió tanto mejor, la segunda
pero
vez.
Pero de las 10, en las 10 no está.
Vaya, te adelanto una de las peores, vamos a ver. Una de las peores.
A mí, Rápido y Furioso.
Bueno, y Rebel Moon. La de la chava esa que hablamos, de los extraterrestres. También, peor. De lo peor que he visto. Y la Baby Gal Gadot, te voy a decir que esa película es una de las peores que he visto también este año.
¿Cómo se llama?
Agente Stone, la puse. Sí, también de Netflix.
Mal.
Casi todo de Netflix, fíjate. Murder Mystery 2, aquella de Adam Sandler con Jennifer Aniston. Me pareció.
La segunda parte.
La segunda parte me pareció bruta en comparación con la primera. El refrito de los hombres blancos no pueden saltar.
Sí, óyeme, qué película más. ¿Cómo mataron la
jefa de la mafia, creo yo que le pusieron, que es una de Mónica Bellucci y con esta chava, esta doña Toni Collette. Mafia Mama, le pusieron en inglés. Horrible, película más mala esa.
Hablando bueno, de otro refrito. El mundo atrás para mí quedaría. ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas películas, porque aquí el tema es que agarrar películas de streaming y de cine es complicado porque no haces 10, haces más. Y hay que agarrar solo 10.
Sí, es que hay montones, pero sí, la mayoría de lo que ha producido Netflix es malo. Bueno, otro refrito, René, que ni te acordabas que salió este año, pero fue porque fue atrasada. Ajá. El refrito de House Party.
Ese fue.
Sí, este año. Salió este año, pero quizás la tenía en la bóveda hace dos.
Oye, lo que pone Alejandro. ¿Cómo se nota que están ansiosos por el programa de las peores películas del año?
Es que siempre es cuando tiramos el veneno. Sí, más bien aquí nos estamos adelantando, ¿verdad?
Y Rebel es que estamos Moon, calentando motores.
Fijo, calentando motores, correcto. La única que salió, aquí le damos un par de comentarios a propósito. Alejandro Banea dice, la única que salió perdiendo con el evento de Barbenheimer fue Misión Imposible, sí, porque salió precisamente una semana antes y realmente que se la terminó de macanear en taquilla. ¿Cómo se nota que están ansiosos? Es cierto, estamos ansiosos para hablar de lo peor, pero yo por lo menos en mi lista hasta el momento, porque lista preliminar,
mira, no es mentira.
La mayoría de lo que tengo.
Mira, te voy a enseñar para que mires que yo estoy haciendo mi tarea, mira, pelate. Como la papada aquí.
Tengo Rápido y Furioso 10 también.
Mira, para que mires, mira, ve. Ajá. Para que mires, ahí está mi tarea, mira, ve.
Ahí ya las tenés, mira.
Voy preparando y voy chequeando.
Esas son de las peores.
Ahí tengo las dos.
Uy, ahí tenés una que.
Ahí tengo las dos.
Que yo no la miré.
Ahí tengo las dos.
Ahí tenés una.
Pero te digo, yo estoy preparado para que voy a ver. Recuerda que faltan las de Sisu, faltan las tuyas y nosotros.
Y falta hacemos la de las personas también.
Correcto.
Por eso.
Y las que ustedes nos opinen, porque al final vamos a agarrar eso y de ahí vamos a sacar al final cuáles son las 10. Nosotros vamos a hablar cuáles para nosotros, pero las 10 que nosotros vamos a dejar ya al final, ¿no?
Sí, por eso es que no subí tampoco la publicación de ponerlo peor ayer, porque me quedé sin internet ayer en la casa y no pude subir las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, va a ser hoy más tarde, pero por el momento solo tenemos en Facebook y en Instagram para que nos comenten las mejores. Ya más adelante en la semana pongo la de las peores para que vayamos comentando y ya vayamos haciendo como una recolecta de todo lo que opinan ustedes, pues, porque la de ustedes son diferentes. Ahí tenés una que dividió a muchas personas. ¿Sí? Y no voy a decir, pero es una de horror.
Sí.
Que a todos los dejó. Yo me acuerdo que, bueno, eso fue cuando los primeros días que estuve yo aquí en Honduras, que fueron a verla y ustedes quedaron decepcionados. Y mucha gente
ya quedó decepcionada con eso. Porque es que, ¿sabes qué pasó? Pasó lo mismo que pasó con, ¿qué te puedo decir? ¿Con qué película querían darle seguimiento y no era así? No funcionó, a diferencia de otra de terror, porque si hablamos de terror, eran de terrores buenas. Y terrores que te dejaron aquel, tal vez al inicio hubo un par de críticas, pero funcionó y te dio algo diferente y te mostró que podían sacar una película de terror basada en una película de los 80s o una saga de los 80s, que fue Evil Dead. Uh-huh. Para mí es una muy buena película. A mí,
bueno,
me gustó.
Bueno, hay muchos de ustedes la han puesto en las mejores del 2023. Sí,
sí. Yo la miro. Ojo, agarremos de las películas de terror, porque salieron varias, ¿no?
Y mira qué interesante ese caso, porque esa vaina iba para streaming.
Sí, correcto.
Ahí tenés más bien lo contrario de Rebel Moon. Ese iba para streaming, fue para cines, pero pegó.
Y le fue bien.
Y
esa era de Warner.
Y esa era de Warner. Otra de Warner fue Air. También. La de los tenis.
Por eso, vaya.
Este fue el año también de la.
Tetris.
Ajá, exacto.
Vaya, peliculón. Ahorita está Blackberry.
Sí, buena Blackberry película. Y la de los churros. Pues no puedo decir marca.
Oh, sí.
Porque esas no son de nuestros amigos. De,
No.
Este es de otra marca.
Sí, pero los churros del
los churros del tigre.
Del tigre.
Del chita.
Ajá.
Que son picantes. También hubo una película.
Pero fíjate que esa la sentí como. Bah. Pero Tetris.
Esa no me convenció, ¿sabes por qué? Porque mucha controversia con lo que pasó en la vida real.
Sí, es que siento yo que te le pusieron algo más del feeling como para hacer la película.
La quisieron componer en la película, pero a la...
Y un poquito como comedia, pues, entonces...
No es mala ni buena.
Pero las otras que le digo sí llama mucho la atención.
¿Viste Blackberry?
Por parte, no la he terminado de ver. Es que la bajé, entonces vas a ver si pasa. Entonces, la estaba viendo en mi tele y empezó a casar. Entonces... Pero sí me llamó la atención, quedé picado. La verdad, lo voy a ver.
Entonces, este fue el año del ¿cómo se llama? De los productos,
de los
digamos,
productos.
De las películas biográficas de productos. Que no quita que el otro año saquen más.
Se nos olvida algo, no sé si lo vamos a meter acá.
Ajá, metámoslo antes de que nos olvide. Los conciertos también.
Y está.
Algunos no pegaron tan fuerte.
Sí, pero mira lo que hizo Taylor Swift. Discúlpame, pero esta, lo que fue de cine, brother, porque fue a la pantalla. Ahorita ya lo están, creo que ya lo van a lanzar para
formato streaming. Digital.
Y te voy a decir una cosa, esto fue la sensación, esto fue, hizo la plata que no ha hecho el cine durante todos estos tiempos, lo hizo ahí.
O sea, después del lapso del fenómeno de Barbenheimer, uh-huh. Hubo un lapso ahí que...
Sí,
que
como faltaba desierto, algo, faltaba algo.
Pasaba el tumbleweed, como dicen en inglés.
Pero este.
No pasaba nada.
Es que no tenemos efectos porque
sí, bajo presupuesto aquí el programa. Pero a propósito, les adelanto entonces qué tienen para ustedes ver en el cine. Ya René les mencionó lo que tienen nuestros amigos de cine. Es más, creo yo que hoy me voy a ir a dar una vuelta por el cine, ya que no hay mucho que hacer hoy.
Viernes Negro y Venganza Silenciosa no me gustaron mucho. Viernes Negro, no.
Venganza.
¿Cuál es la Venganza
Silenciosa? La que estuvimos promocionando de este chavo que se queda sin voz. Y es como Punisher decía Sisu.
Ah, sí. No, tiene razón. Yo creo que fueron películas. Pero
son
fuera de todo eso, no entran en las peores.
No, pero hay más digo, peores. Son de media tabla para mí.
Y la película de Gojira, Minus One, viene a Honduras. No miren, 28. Ayer se presentó en México. Posiblemente sí, va a presentar esta semana.
No han oído nada vos.
No, no han dicho nada. Pues,
porque esa la quiero ver. Y vos, mucha gente dice que es una de las mejores del año.
Tengo un amigo.
No, pero no Panda, ¿va?
Ay, no, entreguemos. Y la queremos llevar, te vas a ir. Voy a tener que pagar. Allá no puede ver porque te sale Alexa y te dice que estás viendo cosas pandas. Entonces.
No, aquí me está reclamando mi tío. No, tío, eso lo hablamos al principio del programa de Rebel Moon.
Sí. Ya le dimos duro. Pero es que a él le gustó. A mí me pareció. Sí, y a vos no. Entonces hay tres opiniones.
Falta la de Sisu.
Sisu.
¿Pero qué dijo Sisu?
Pero es que Sisu es de esos mega fans Zack Snyder. Yo creo que sí.
Bueno, pero también no. De Star Wars.
¿Vos viste lo que me puso ahí en el chat de nosotros? Como quien dice, como de bromeando, claro, ¿verdad? Que no creo que
ojalá
comparta
que
mi opinión.
Ojalá que iba para San Pedro no fuese escuchando el programa.
No creo que comparta mi opinión porque él es full.
De los dos, es que los Zack dos. Snyder. Pero es que, mira el tema, si es complicado. Vaya, creo que Luis Vallejo, él es Star Wars también. Si ya la dio, que dio su opinión.
Sí, no, él la compartió, él la dio.
La dio. Ah.
Sí, acordate, él fue el que dijo, aquí está, mira. Bueno, ahí está, ahí él lo compartió, lo que él dijo fue que fue algo genérica, algo aburrida por rato, los personajes se reclutaron sin pena, eso sí lo había.
Es que no escuché el nombre, solo cuando lo leí.
Sí, no, fue él, pero bueno, ya mencionaste vos los estrenos que tiene Cinemark y también realmente que esta es una semana para que nos actualicemos, porque fuera de eso hay muy, muy poco en streaming. Y en cines.
Oíme.
Para darles el ejemplo en
la película, la película de Thor, de la 2, Section.
Sí, Misión de Rescate la tengo como una de las mejores.
Man, disculpa.
Sí, la primera. Perdón, Netflix. Sí, una, me sacaste. Una.
Perdón, Netflix.
Sí, porque solo le tiro a Netflix. Pero sí, una me gustó y fue esa. Misión de Rescate 2, especialmente esa escena del tren. Me pareció muy excelente. Bueno, a propósito, este fue el año de los trenes, ¿vo?
Sí,
en Indiana Jones, en Misión Imposible y en Misión de Rescate.
Es cierto.
Y escenas de acción.
Y hay unas escenas de acción de unas películas indias que son como piratas de las películas que salieron y pegaron en su momento, en esos lugares, este año. Uh-huh. Y también hay una que de un tren, fíjate. Uh-huh. Solo que se mira cuando van a agarrar una ametralladora atacándole a un helicóptero. Y digo, ¿qué es esa machapa? ¿Qué?
Pero y también fue el año de Japón también.
Sí.
No podemos olvidar, ya mencionamos Godzilla Minus One.
One Piece. Y ahorita, oíme, la nueva que está.
Se viene el refrito de One Piece, fíjate, eso ha enojado muchos fans. El refrito del anime.
¿Viste la nueva que está, la nueva película, la nueva serie que está ahorita, que es del mismo director de Goku, de Dragon Ball?
No, Akira Toriyama.
Akira Toriyama. Es que no sé si tengo. Aquí tengo Netflix. Aquí
el niño y la garza también ya se viene muy pronto a nuestras salas de cine. Ya es muy buena.
Que la estoy viendo y hoy me está buena o me gusta. Fíjate el feeling.
Me
gustaría ver la versión.
¿Esto que es anime, decís?
No, es basado en anime, pero es en live action.
Ah, en live action. Que sacaron un trailer o algo.
No, hombre, ya la están dando. Está en Netflix también.
Netflix,
tengo que ver dónde dice. Estoy viendo, va.
Bueno,
esta es, se llama. Le voy a dar aquí. Aquí me tienes que cargar.
¿Le vas a dar play?
No, ¿qué
va a hacer? Ya le sonó el sonidito. No, ya nos van a cobrar vos, por.
No. Dice.
Yo-Yo Hakashu.
Ese.
Ah, ok.
Está buena.
Sí, okay.
Está buena. Esa la estoy viendo, se la recomiendo. Si le gusta ese feeling japonés, es
anime.
Es anime.
Como inspirado, está buena.
Para que la miren ahí y la chequeen.
Bueno, entonces, como les decía, en Estados Unidos también, estas son unas que también van a estar llegando en estos días aquí a Honduras, pero allá realmente que no hay estrenos también para esta semana. Tenés las opciones que han quedado de la otra semana, y eso, a eso me refiero con El Color Púrpura, Aquaman, Wonka, Patos, Cualquiera Menos Que Tú, que es la de Sidney Sweeney y Glenn Powell, The Iron Claw, que esperamos que tal vez para los Oscars tengan unas cuantas nominaciones. The Boys in the Boat, Ferrari, que dicen que es mala, eso sí, la de Ferrari dicen que es mala.
Ah,
sí, no ha tenido buenas reseñas.
Bueno,
a pesar de que está dirigida por Michael Mann.
La de Need for Speed es la que salió también este año.
Gran Turismo. Bueno, fíjate que esa no la he visto, pero
no fue mala, es buena.
Esa también diría que es media tabla, no es mala ni buena.
Sí, pero es una película que sí te entretiene. Porque nunca te dicen que, ay, están inventando el PlayStation y el juego. No, están haciendo lo que pasó en una ocasión.
Claro, lo explicamos en el momento.
Correcto.
Bueno, entonces, esa creo yo que cabe también en la categoría de películas de productos.
Sí.
Porque es un videojuego.
Es claro, un videojuego.
Hay cosas que pasaron en la vida real, pero yo creo que la puedes poner en esa categoría también.
Si hacíamos por categoría, tenemos que hacer como 20 programas.
No, pero para que mires cómo fueron las tendencias a través del año, pues. Películas sobre productos.
Sabes que podemos
anime,
hacer.
Anime, etcétera.
Pero tal vez no lo hagamos para la otra semana, que va a ser programa que va a ser las 10 mejores y las 10 peores. Sino que hacer, y en las redes sociales, poner para nosotros cuáles fueron las 10 mejores películas de terror. Y las 10 peores, y después las 10 de así como mencionamos, de cosas de como
bueno,
de
es que ahí son pocas, ahí solo son las que mencionó. No, pero salieron.
Pero
más.
En la mayoría han sido buenas.
Sí.
Pero yo he oído cosas buenas de BlackBerry, por ejemplo.
A mí me gustó.
A mí me gustó. Pero bueno, Anatomía de una Caída también está estrenándose allá y aquí también va a llegar pronto. La de Nicolas Cage, Dream Scenario, también debería estar llegando pronto a estas latitudes. Pero realmente el único estreno que yo tengo, por lo menos aquí anotado en cuanto a Netflix, es la serie Spino de La Casa de Papel, Berlín,
sí.
Que estrenó.
¿Y qué tal?
Mira, yo no sé, es que,
mira, si Susi, que no se mamó de la serie y le gustó.
¿A ti
te gustó?
No, o sea, la original.
No, sí. La original. Sí, pero fíjate
que sí,
a mí no me dio clic.
A mí
no me dio clic.
Esta de Berlín.
La normal.
La Casa de Papel.
No me dio clic. A diferencia que sí me dio clic cuando salió la de los juegos esa japonesa.
Sí, los juegos de calamar.
Los juegos de calamar, eso me dio clic.
Incluso el reality no pegó mucho.
No le paré bola.
Pero bueno, así está la cosa. Ustedes, como dice aquí también Jorge León Orellana, ya lo que estoy esperando para el 2024 es Duna parte 2, igualmente. Creo,
pero
a propósito, Duna. Hablando de Rebel Moon y de lo que le robó,
y sale.
Le roba a Duna también. Y si quiero ver Duna, mejor miro la original, perdón. Alejandro dice, William, mira Nimona en Netflix, de lo mejor animado del año. Sí, mucha gente ha dicho que Nimona... Sí. Fue ignorada por las premiaciones de los Globos de Oro, pero ojalá, como les repito, faltan otros premios.
Sí.
No necesariamente los Globos de Oro marcan tendencia. Vamos a ir viendo cómo se va moviendo la cosa. Ahorita, hace un par de semanas, el momentum lo tenía Pobres Criaturas, pero ahora siento que El Color Púrpura la tiene.
Sí.
Porque es un musical y es como más agradable, ¿no?
Los musicales son agradables.
No todos, exacto. Y la gente también tiene el recuerdo de la que fue dirigida por Spielberg allá en el 85. Y esta es producida por él y Oprah Winfrey, que también hizo su aparición en, ¿cómo se llama?, en la película en aquel entonces. ¿Tienen el dato de visualizaciones de Gran Turismo en Netflix? Fíjate que no. Vamos a ver si funcia ahorita, como dice aquel, el top 10 de Netflix. Feliz Año Nuevo, peliculeros, les desea el Teniente Dan. Sí, ahí compartí en la página de Facebook la hora exacta para que pongan esa escena y puedan celebrarlo. O con el chasquido de los Avengers, también hay gente que lo hace. Ponen exactamente el punto donde van a hacer el chasquido, creo que en Endgame. Y para que ahí a las meras 12... haga el chasquido Robert Downey Jr. y ahí ya puede aparecer lo que es eso. Así que déjenme ver cuál es el top 10. A ver, René, ¿había algo más que ibas a mencionar?
No, nada más. Yo creo que entra en la parte de los agradecimientos para toda la marimba que nos ha acompañado durante todo este año, entre gente que no nos quiere y muchos que nos quieren, y nos hemos dado cuenta por Spotify y por las aplicaciones. Tenemos una cantidad de personas y gracias a Carlitos Lanza, que es fundamental para que este Spotify o los programas, los podcasts aparezcan. Bueno, yo nada más, antes de que se despida William, agradecerles, porque ya que no estuvimos en la mañana porque aquello se les pegó la cobija, yo agradecerles a todos ustedes por ser parte fundamental de los programas, de cada uno de los programas de la radio y obviamente para Peliculeando, porque ya llevamos mucho tiempo acá nosotros haciendo, ya vamos por los 18 años, parece mentiras. Metal Side va para los 15 años, Sobre Rueda va para los 20 y pico de años, y obviamente la radio va para también los 27 años. Entonces creo yo que toda esta comunidad que ha crecido con nosotros en el caso del mundo del cine y este espectáculo, agradecerles, ¿no? Porque sin ellos nosotros no podríamos estar aquí hablando casaca todos los viernes en la mañana, y la gente que sigue las redes sociales y nos empieza a seguir también por medio de nuestros ahora podcasts. Y agradecerles a vos, William, que ya llevas años con nosotros y te has hecho parte ya de la radio, a Sisu, que ya está parte más clavado que mandado a hacer, que no estuvo con nosotros, pero ya el otro año estará con nosotros para hacer las mejores y las peores del año. Y bueno, ¿qué más? Agradecerles de veras un año de cine, más o menos, de bueno, malo,
atípico, raro, extraño,
sí.
Catastrófico.
Gracias a las distribuidoras, gracias a Warner, que siempre ha confiado con nosotros.
Pone ahí el pico ahí en el logo.
Le voy a dar el beso del logo de Warner, como le hacía el Pato Lucas.
Disney, que lo Sony queremos también. Más o menos, a Disney que lo queremos más o menos, Paramount que más o menos, pero han
sí,
estado.
Sí, es una relación love-hate con Disney.
No se sabe qué onda con ellos. Y gracias a Ghost Corp, porque
a Sony.
Con Sony tenemos algo preparado para el otro año, para la película de Fantasmas. Ya mandaron producto para nosotros, ya para tener algo que regalar, pero queremos ver qué hacemos nosotros el otro año, así que
sí, pendientes. Ahí ocupamos el apoyo de ustedes, porque la verdad que esas ondas, la mayoría de las veces, salen de nuestro bolsillo, o de mi bolsillo, en mi caso particular. Sí. Mandar esas ondas, bueno, más bien ahorita yo estoy viendo a ver cómo le hacemos, porque yo quiero hacer tantas cosas para ese estreno precisamente. Pero bueno, pendientes, por lo menos vamos a tener cosas que ellos nos vamos a regalar, pero hay que mandar a hacer esas camisetas, pues. Sí. Eso es lo que más me tiene así como que.
Ah, pero tranquilo.
Hay que mandarlas a hacer, pero no ni tanto, ya.
En marzo.
En marzo. Ya marzo está a la vuelta de la esquina y ahí es donde vienen los estrenos fuertes, como creo que Duna también por esa época sale. Nada más, para despedirme, René, te voy a compartir, repito todo lo que vos decís. La verdad que fenomenal el apoyo de ustedes, como siempre. Y esta familia, créanlo, esta es una familia, para mí esto es una familia. No les, la verdad yo lo dije sin bromeando, pero realmente quedó así como de regalito y cositas a los que le traje fueron los de la Roque. Uh-huh. La verdad. Y ha sido un bonito tiempo porque he podido compartir con toda la familia, con Valeria, con Dulce, con Cedelia, con Chaco, con César, con Sisu, con todos, pues. Más bien me ha faltado venir acá a ver cuando se llama el crossover de la consola, peliculeando, sí. A ver también. Me hace falta venir a ver aquí a Mario Calix, a estorbarles aquí, pero
así antes está de la que cosa. Te vayas, tenés que estar,
sí, porque Mario el crossover, la usa, que, na- el crossover la que nadie pidió, ¿eh? Sí, pero que nadie... hay que hacerlo.
Y por las películas que nadie pidió.
Sí,
pero ya lo habíamos hecho, ¿sabías?
Ah.
Cuando la consola estaba en interactivo, hace mucho tiempo se hizo ese crossover.
Ah,
o
bueno.
Sea que sería la segunda parte.
Vamos a ver si puedo entonces venir el bueno, en este, no creo
sería
este
de
martes,
este
no,
al
no.
Siguiente, porque aquel anda en.
Ah, sí, no,
este
imagino.
No creo.
Sí, este no creo.
Tal
sí.
Vez no sea alguito.
Pero bueno, para que sepan, pues, que esta es una gran familia y eso los incluye a ustedes, a los pisungos, ¿verdad? Que yo miré que hasta se reunieron y toda la cosa, así que realmente no, que
vos
este
vos
es una
creído,
familia.
Vos creído que no te reunís.
No pude. En ese día andaba ocupado. Bueno, me despido entonces con el top 10 para Honduras de películas de Netflix. Mira, en el número 1 está El Marine. O sea que John Cena ya tumbó del puesto número 1 a Rebel Moon.
Miré la película de John Cena, la que es
con Jackie Chan.
No, hay otra que
la
salió.
La de Freelance.
Que él es que anda cuidando
asesino por paja. Ajá. O algo así.
Fíjate que no está mala o. Han hablado bien de ella.
Hay gente que más bien no le ha gustado mucho.
A mí sí, pero fíjate que las críticas no han sido tan peores para esa película. Es una comedia de acción.
Uh-huh, sí. Dejar el mundo atrás está en la posición número 3. El Grinch en la posición número 4. Pero esta es la animada. Ah, no. Esta es la clásica de Jim Carrey. Pollitos en Fuga, El Origen de los Nuggets. Dicen que no es muy buena. La Ciudad Perdida, que es la de Sandra Bullock y Channing Tatum. Ella está encantada, creo yo que esa ya es la de Anne Hathaway. Shaolin Soccer, que tengo años de no ver,
sí,
esa.
Es bueno, yo
la número 8.
Empecé a ver la pasada.
Y la número 9, Leo, la película animada de Adam Sandler, que esa dice mi hermana que ella es maestra, que realmente lograron replicar lo que se siente ser maestra y lo que son los niños pequeñitos, así todos loquitos. Uh-huh. Así son, dice ella, así son, porque bueno, ella como es maestra, ella sabrá.
Le toca con niños loquitos.
Le toca exactamente. Y en el número 10, Mente Indomable, esas son las que están pegando ahorita en ¿cómo se llama? En Netflix, para que sepan o tengan una idea de cómo está la cosa. Así que creo que eso es todo, ¿verdad? No está el de la frase icónica, no así está. Que no sé quién la quiere hacer.
No, pues yo me voy a despedir a la manera de...
Vaya, pues, hacerlo, pues.
Antes de irnos, gracias a Cinema, las mejores salas de Honduras, todo parece complicado si diriges al peor equipo de fútbol del mundo, así que no te pierdas, Gol Gana ya a partir del día de ayer en Cinema, ya lo puedes disfrutar en las mejores salas de Honduras, en taquilla, puedes comprar tu boleto, si no, también en cinemarca.com, también Priscila de Sofía Coppola, además también ya tenemos Ritos Ocultos para que la puedas disfrutar en las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Bueno, pues nos chequeamos la próxima semana, hasta el próximo año sería, para que hablemos de las mejores y las peores películas. Gracias, señores, gracias totales, y como diría Sisu, nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando. en Rock and Pop Interactivo.